Buenos días a todos. Empezamos, chicos.
Bienvenidas. Soy Rafael Montávez y hoy comparte infierno con nosotras, de nuevo, Félix Moreno. Como ya le conocéis, ya es casi un habitual, no os aburriré con su extenso currículo, pero sí recordaré que Félix ha escrito multitud de libros y relatos donde pronostica, entre otras muchas cosas, problemas con el abastecimiento de combustible, evento pisapapeles, la destrucción de centrales nucleares en cadena, nuclear popcorn, el estancamiento y progresivo deterioro de la tecnología electrónica en relatos como Peak Memory o Cheat Wars. Podría seguir, pero me quedaría sin programa. Programa el de hoy muy especial, porque en esta ocasión no le entrevisto. Este programa es un cruce, entenderéis mejor a lo que me refiero si utilizo el anglicismo crossover.
Ahora somos colapsistas oficialmente, hemos quedado como la red colapsista. Ya tenemos una página web que es colapsistas, en vez de la de felimoreno.com, que está viejita y la tengo que algún día retirar. Pues tenemos una nueva web que se llama colapsistas.com, donde vamos poniendo noticias todos los días de lo que va pasando en el mundo. Así, colapsista.
No has tenido miedo, ¿eh? No has tenido ningún miedo. Ha sido radical en el cambio del nombre, sí.
Sí, porque además es que eso por una tontería. Simplemente es que estuviera intentando aprender a manejarlo con el WordPress. Y tenía la página mía antigua, está hecha con un WordPress que me hice yo hace 20 años. Y está como muy anticuado. Y ya me he liado, me he puesto a manejar el WordPress, me he puesto a hacer historias. Y ahí tenemos colapsistas.com. Además, sabéis que nuestra, como si fuese marca, era Félix Moreno Relatos Colapsistas. Pero viendo la turra que están dando los medios de comunicación con los colapsistas y con tal, y teniendo en cuenta que aquí nosotros hemos hecho el manifiesto colapsista, que mi libro se llama Relatos Colapsistas y tal, pues hemos dicho, pues, ala, colapsistas. Si los colapsistas somos nosotros y somos malos, pues ya nos llamamos colapsistas y a ver si nos ahorramos medias tintas y que no nos y nos hemos echado la bufanda a la cabeza, como se diga, la manta a la cabeza, y aquí estamos los colapsistas. Ya oficialmente somos colapsistas, colapsistas.com, en Telegram colapsistas, en Twitter colapsistas, en Facebook colapsistas, y así que no haya ningún tipo de duda sobre nuestra forma de ver el mundo. Pensamos que, bueno, no sé tú, no sé tú, Rafa, realmente si eres colapsista o no. La verdad es que nunca te lo he preguntado, nunca, no te he hecho una entrevista nunca al uso. ¿Eres colapsista?
Pues mira, Félix, a mí me pasa lo mismo que me pasaba con la burbuja inmobiliaria. Yo estaba convencido de que era una burbuja y de que tenía que explotar ya. Y el ya era en el 2000 más o menos, no entendía cómo no explotaba en el 2000. Y explotó en el 2007, si no me falla la memoria. La burbuja inmobiliaria, 2007-2008, ¿no?
Sí, 2008 fue.
Bueno, pues me pasa exactamente lo mismo con el colapso. Lo que no entiendo es cómo se sostiene el sistema todavía. Fíjate si lo tengo claro.
Pues básicamente se sostiene desde el punto de vista con una impresora de dinero que nos seguimos creyendo que ese papel vale algo. Yo creo que el truqui que están haciendo los últimos 5 años es imprimimos un montón de dinero e intentamos, y como todavía el dinero tiene algo de valor, como la gente todavía acepta mis papelitos, pues todo lo que tienen se lo quitamos a cambio de esos papelitos, que tarde o temprano no valdrá nada. Eso, por cierto, lo contaba en mi libro Relatos Colapsistas 1, en el artículo sobre el juego del Monopoly. Y yo creo que ese es el motivo, porque realmente estamos ya a mitad camino del colapso, pero como con el papelito nos están comprando todo, y no solamente lo estamos haciendo con los países pobres, sino que lo estamos también en España. O sea, nos están comprando las casas, nos están comprando los terrenos fértiles, nos están comprando todo, la gente con papelitos, se están quedando con todo, y poco a poco ellos siguen más o menos aguantando su burbuja, pero nosotros cada vez somos más pobres. Y yo creo que ese es el secreto de lo que está pasando ahora mismo. Estamos en una fase en la que
acabo de ver en el Twitter que ya va a salir el dinero electrónico para Europa, los CPC me parece que se llaman.
Yo creo que y quieren controlarnos muchísimo para tener muy controlado todo el tema de este colapso. O sea, quieren atarlo todo y bien, dejarlo todo atado y bien atado para que no haya forma de escapar de su control en este colapso. Es decir, mientras todo colapsa, ahora mismo los estados occidentales tienen, bueno, y todos los estados realmente, tienen miedo a perder el control y tienen miedo a que vengan cosas nuevas, mejores o peores. Y yo creo que esto del dinero electrónico es un reflejo más de la desesperación por tenerlo todo atado y bien atado a todos los pobres, obviamente, porque todo esto del dinero electrónico, en el fondo, lo que ata es a los pobres, es decir, a la gente que compramos el pan, que ganamos 4 euros trapichando por aquí y por allá y que nos tengan controladísimos. No creo que los que realmente pilotan el mundo, primero, ni siquiera creo que quieran en este dinero electrónico ni en ninguno. Ellos solamente lo que quieren es poder y riqueza en forma de recursos naturales. Y todo lo que hacen es eso.
A mí...
controlarnos.
Te doy la razón porque creo que tienen miedo de que cada vez el uso del metálico aumente, precisamente por el miedo de la gente a que esto se caiga. Y me sorprende porque hablando con Apilanes, le he entrevistado algunas veces y sabe mucho de este tema, pues él me decía que siempre es mejor utilizar el metálico porque cuando tú vas a comprar con la tarjeta, y vas a comprarte, pagas una cerveza, realmente no estás pagando 2 euros, estás pagando 2,10 euros, 2,15 euros. Le estás dando un porcentaje de ese dinero al banco. Y dice, bueno, nos han hecho creer que esto empodera muchísimo, pero realmente lo que hace es empobrecernos, porque con cada pago nos volvemos más pobres. Entonces, teóricamente, el dinero electrónico, de los CPC, las monedas, hasta como se llame, que quieren sacar, que llevan diciendo mucho tiempo que lo iban a sacar, yo creo que no lo han sacado por eso, porque le harían perder dinero a los bancos. Y ahora, si la sacan, es porque están desesperados. En ese aspecto, pienso como tú, te doy la razón, no encuentro otro motivo.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Pues nada, chicos, empezamos otra vez. Estábamos hablando, vamos a hablar hoy de un tema que me ha traído Rafa, que era sobre econegocionistas y cosas así, gente de edad, pero antes estábamos hablando de sobre el dinero electrónico que estaba Rafa comentando, que había salido la noticia hoy. Cuéntanos.
Bueno, parece ser que Ursula von der Leyen ha dicho que el dinero electrónico va a ser una realidad ya. Y estábamos comentando, lo estaba diciendo tú, que eso es un síntoma de que algo va muy mal, porque podrían haberlo hecho real hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo han hecho ya? ¿Y por qué lo hacen ahora, precisamente? ¿Qué se traen entre manos? Sí. Cada vez que hay un cambio, algo va peor.
Vosotros fijaros un mundo en el que todo, absolutamente todo lo que compras, vendes, todo lo que haces en tu vida esté registrado y lo puedan ver los políticos nazis europeos. O sea, todo este mundo de pseudo-nazis que estamos empezando a tener en Europa y que les encanta censurar, prohibir.
Ese es otro tema que me interesa, o sea, muchísimo.
Imaginaros, Félix, que todos los libros que compras en tu vida, todos los libros que lees, todas las cosas que compras y vendes, todas las cosas que haces en tu vida, dónde vas a comer, qué es lo que compras en el supermercado, toda esa información la tuviesen un puñado de nazis en Europa para decirte qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que no, meterte en listas negras, meterte, o sea, el control que se podría llegar a tener con el tema de la moneda electrónica, a mí me genera auténtico pavor. Y que no pudieras salir, que no pudieras comprar comida sin pasar por... O sea, no pudieras comprar comida sin pasar por su control. Es decir, que no puedas comprar una patata, que no puedas comprar una manzana sin que el gobierno español, el futuro gobierno nazi español o presente nazi, y el futuro nazi o presente nazi europeo lo supieran, y que todo tuviese que pasar por ellos, fijaros la de utopías y mundo utópico que podamos llegar a vivir.
Distopía.
Bueno, distopía, sí, perdón. Y la locura que se convertiría en nuestras vidas. Si ya lo es, pero imaginaros hasta ese nivel, que no pudieses hacer ningún tipo, que quitasen todo el dinero en efectivo. Y luego, bueno, y luego está lo que está diciendo, lo que está comentando Mariluz Borde, perdón, porque ya estoy viejo, ya no veo bien. Y luego ese es el tema que a mí me preocupa. Realmente a ellos lo que más les interesa ahora mismo, y lo que estaba comentando Mariluz Borde, es el tema de poder, como está todo digitalizado, poder decir, pues ahora te quitamos un 20% de todo el dinero que tienes tú, y así solucionamos el problema de la inflación o la deflación. Quitamos masa monetaria o la añadimos al gusto.
¿En serio? Ahora sí que me estás acojonando.
Eso, por ejemplo, pasó hace poco, relativamente poco, entendiendo la historia de la humanidad. En Chipre, el gobierno de Chipre, creo que fue, corregirme si me equivoco, Chipre o Malta, creo que fue Chipre, y les quitó parte del dinero que tenían en los bancos los ahorradores o los ricos o los que había por ahí. Se lo quitaron directamente, así porque sí, porque estaban jodidos de pasta y dijeron a la mierda. Esto puede pasar, sobre todo si está todo, ya podría pasar con las cuentas corrientes, ya se hace, ¿no? Ya te embargan cuando consideran, y luego tú demuestras tu inocencia y cosas así, pero imagínate en un mundo en el que todo tu dinero, todo estuviese a ese nivel de controlado.
Félix, ¿piensas que los mandatarios europeos envidian la capacidad de control que tienen los chinos con sus ciudadanos? ¿Vamos hacia eso?
Yo creo que he escrito mucho sobre eso en mis libros. O sea, en mis libros he hablado sobre este tema. Tengo un artículo, de hecho, que se llama... a ver si lo puedo mirar. Un artículo en mi libro, en cuanto a las estas. A ver, busco otro chino, Félix Moreno. Otro chino, Félix Moreno. Sí, que es interesante porque es un artículo que escribí concretamente sobre... sobre el paralelismo de China. No lo encuentro, fíjate, no me acuerdo ya ni de mi hora, estoy completamente desconectado. China 11, es que si tú comparas, se llama El móvil espía chino, ¿vale? Lo escribí el 29 de marzo de 2020. En este artículo yo comparaba el espionaje chino a sus ciudadanos con el europeo, y sinceramente estamos igual o peor que los chinos. O sea, así empiezo a decírtelo. O sea, y algunos países más que en otros. No sé si lo sabes, por ejemplo, que en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, tú cuando naces te dan un ranking de crédito. Y todo lo que haces en tu vida, todas las compras que haces con tarjeta de crédito, todos los préstamos que pides, cómo los pagas, cómo los dejas de pagar, a qué ritmo, con qué edad, cuánto dinero ganas, cuántas tarjetas tienes y tal, toda esa información se computa para cuando tú vas a pedir un préstamo o vas a aplazar unos pagos o lo que sea, para darte un sí o un no. Y si tú eres una persona que ahorra dinero, que lo tiene todo en efectivo, que no usa mucho tarjetas de crédito y menos aún pedir préstamos, cuando vas a aplazar un pago o pedir una hipoteca, por ejemplo, para comprarte tu casa, te dicen que no te dan la hipoteca porque no saben nada sobre tu historial crediticio. O sea, no tienen en su base de datos información suficiente como para saber si te van a dar un préstamo o no. Y no te lo dan, simplemente porque no has usado... De hecho, lo que se recomienda en estos mundos anglosajones es que desde pequeños empieces a gastar las tarjetas de crédito, empieces a utilizar compras a crédito y aplazar pagos y tal, para que se te vaya creando un historial de crediticio y con eso poder decidir en el futuro si te dan una hipoteca para comprarte una casa o no.
Bueno, me estoy acordando de Turiel cuando dice que en un mundo sin crecimiento, los créditos no se pueden pagar.
Sí, sí, ahora habrá un default. La putada es pensar que tus créditos no los vas a pagar. O sea, probablemente, como ya pasó en la burbuja del 2008, los ricos, los grandes fondos de inversión, la gente que maneja dinero, el Estado les regalará el dinero y no pagará sus créditos, como pasó con los bancos. Pero la gente, creo que nadie, después de crear el 2008, dejó de pagar su hipoteca. Que yo sepa. No sé si me explico. O sea, esa es la realidad. O sea, aunque colapsase o ya ha colapsado a veces el sistema financiero, como pasó en 2008, eso no quiere decir que los pobres vayamos a perder nuestras deudas o que dejen de ponernos la bota en el cuello.
Yo no digo que los bancos nos vayan a perdonar la deuda. Lo que digo es que no vamos a poder pagar las hipotecas. Vamos a ver.
Eso sí. Perdona. Estás pensando en nos quitamos las deudas porque se ha ido toda la mierda. No.
Bueno, en la historia ha habido muchas tablas rasas. Luego, eso no se escribe. Pero cuando la gente está hasta las narices, se levantaba y quemaban todos los escritos. De hecho, se piensa que la escritura nace para llevar la contabilidad de las deudas. Sí. Entonces, cuando la gente ya no podía pagar las deudas, rompía las tablillas a tomar por culo. Y ha pasado muchas veces en la historia.
Bueno, el tema es que, sí, en efecto, la escritura, las matemáticas se utilizó sobre todo para contabilizar cosechas, deudas, préstamos, etcétera. Eso fue así. El problema de la tablilla es que tú puedes romper tu parte de la tablilla, pero la deuda no se cierra hasta que la otra parte rompe la otra tablilla. Son dos tablillas.
A ver.
Se hacía una del emisor y otra del receptor. Si tú no rompías la tablilla de... Y de hecho, cuando se saldaba una deuda, se cogían las dos tablillas, se rompían y era como se saldaba la deuda. Sí.
Estoy hablando, Félix, de revoluciones, de gente que va a la iglesia o a donde fuera que guardaban las tablillas y las rompían, o sea, y se iban a romper los registros del banco de su época. Se iban a romper esas tablillas precisamente porque no.
Supongo que se habrá pasado alguna vez, pero lo que pasa es que probablemente los que lo rompieran eran ricos.
Ha pasado muchas veces. Bueno,
pero yo creo que cuando pasan esas cosas suelen ser los reinos, los reyes, los dueños de todos los que les encanta romper esas cosas más que
a ver,
a los pobres. Ya te digo, y te he puesto el ejemplo de 2008, que es el que sí que hemos vivido, donde a los ricos les rompieron las tablas con las deudas y a los pobres no las dejaron.
A los ricos se las perdonaron, que es lo que no se las rompieron, que es lo que pasa siempre, que entre los ricos entre iguales se perdonan las deudas. Otra cosa es los pobres, a los pobres pues no se les perdona nada. Eso siempre ha sido así. Yo,
claro, por eso digo que no tendría mucha esperanza en que nos estás
viendo. Félix, por favor, dime que el colapso va a traer algo bueno, porque hoy en día todas nuestras deudas no están escritas en papel, no están escritas en piedra, están en forma de ceros y unos.
Bueno, eso no es cierto tampoco. Nuestras deudas están en papel, de hecho están en el registro de propiedad, por ejemplo, nuestras hipotecas, y están calculados el tiempo. Sí.
Pero ahí, ¿dónde está apuntado cuánto queda por pagar del banco?
Sí. Te pone la putada es, por ejemplo, si has pagado parte de tu deuda. Tú imagínate, vamos a jugar un juego, ¿no? Vamos a imaginar que de repente se van todos los sistemas informáticos a la mierda.
De eso quería hablar. Mira.
Al final, no sé si hablaremos de los negocionistas, que era lo que íbamos a hablar.
Eso era lo que se me había pasado por la cabeza.
Imagínate que se fuese toda la mierda el sistema informático. ¿Crees que nuestras deudas desaparecerían?
Quiero pensar que sí, me hace ilusión. Quiero soñar.
Pues para empezar, lo que te estaba comentando. Para empezar, nuestras deudas hipotecarias están apuntadas en un papel en el registro de la propiedad. Y ahí pone cuántos años quedan, o sea, ahí pone cuánto va a durar la deuda y cuándo se saldará. Entonces, suponiendo que no hubiese otras copias, que las hay, en papel y en otro tipo de formatos repartidos por todo el mundo para que cuando eso pasara no se pierda esa información, es que aún así los bancos podrían irse al registro de la propiedad y decir, a ver, todas las hipotecas que tenéis, ¿cuánto se caducaban? Y es más, lo que tuvieses adelantado, por lo que imagínate que ha reducido algo, se perdería y tendrías deuda hasta que pongan el papel. Eso es, por ejemplo, ¿eh? O sea, ya te digo que, y ciertamente sería una putada, ¿vale? El sistema financiero se iría a la mierda, habría muchísimos problemas, sería un caos si la informática se fuera a cagar. De hecho, si internet se corta o se podrá cortar más en el futuro, hablo de esas cosas en mis libros, de los posibles escenarios en los que internet se censura, se colapsa y tal. Sobre todo para el ciudadano de abajo es el que más jodido está. Volvemos a lo mismo. Suelen estar más jodidos los de abajo, porque los de arriba ya se apañarán para que su dinero siga hasta donde esté y tal, y controlado y tal. Pero los pequeños seguramente nos joderían más. Siempre hay que pensar eso, siempre hay que pensar que el sistema financiero y el sistema general está pensado para que seamos esclavos de los que pilotan. Pero obviamente así que habría un caos, habría muchas historias, y esos temas financieros y bastantes cosas a la mierda, habría. Pero enseguida se pondrían las pilas para que ellos sigan mandando y sigan controlando. Eso no tengo ni, pero no me cabe ningún tipo de duda. Y de hecho ya te digo, pongo el ejemplo de 2008, donde el sistema financiero se fue a la mierda y donde el dinero, lo que pasó es que se les perdonó la deuda a los ricos, pero no a los pobres. Ese es el único ejemplo que yo he vivido de, ese es el único ejemplo que yo he vivido de crash financiero. Probablemente en el pasado me gustaría saber qué pasó en otros momentos de la historia, pero no me extrañaría que fuese más o menos parecido. Y que al final las quitas de deuda al final se solo repercuten en los que más tienen, y los que menos tienen siguen teniendo una vida
de
subsistencia.
No, lo que pasa es que eso, la historia feliz no queda grabado porque no quieren que sepamos que nosotros también tenemos poder. Muchas veces lo que pasa es que es como en la Revolución Francesa. O sea, tuvieron que pasar muchas cosas. La Revolución Francesa coincide con un momento en el que hay un volcán que ha erupcionado y las cenizas han cubierto parte de Europa y pasan, tienen malas cosechas, pasan hambre, y eso es lo que lleva a la revolución. Y se cortan muchas cabezas. Se cortan las cabezas de los que en ese momento mandan. Lo que pasa es que en un mundo
En el que creo que eso está idealizado,
En el que no, si eso pasa, lo que ocurre es que no cambia nada, porque el poder cambia, pero el sistema permanece. Si tu sueño es tener poder, cuando llegas arriba te conviertes en un tirano más, no cambia nada. Tenemos que cambiar de mentalidad para realmente cambiar las cosas. En una educación como la que tenemos, patriarcal, jerárquica, de dominación, pues tú puedes mover las piezas, pero no cambia nada. Evidentemente, los que están arriba siempre van a ocultar la historia y siempre te van a decir que no se puede dar la vuelta a la tortilla. La tortilla ha dado la vuelta muchas veces, pero no cambia nada.
Yo por un lado, ciertamente, la historia la escriben los ganadores y los que controlan, ¿vale? Eso es así. La historia la escriben como quieren. Es más, añadiría, la Revolución Francesa, lo que creo que nos han contado la Revolución Francesa, no tiene mucho que ver con lo que realmente pasó. Desde el punto de vista, y además, los estudios que he leído, científicos y de historiadores que cada vez están explorando más el tema de la Revolución Francesa, y tiene pinta de que básicamente fue una cosa de ricos entre ricos, y que lo que nos toca a los pobres es que nos llevamos, que nos quedamos sin reyes en Francia, pues eso, que se llevaron, pero más bien parecía un ajuste de cuentas entre los poderosos, más que una revolución realmente social, y probablemente la sociedad. Vamos a otras revoluciones, a lo mejor revoluciones comunistas y cosas así, que probablemente
Al final siempre pasa lo mismo, o sea.
Pero la francesa concretamente, probablemente, y por lo que he leído, no soy un experto en la historia francesa ni en la Revolución Francesa, pero lo que he estado oteando, rascando la superficie, más que una ajuste de cuentas de los pobres contra los ricos, fue ricos contra ricos y
evidentemente los que están mejor situados siempre están más cerca y más habituados a coger su cuota de poder. Pero bueno, la dictadura del proletariado no deja de ser dictadura. No cambia nada.
Pero bueno. Rafa.
Dime. ¿Quieres hablar de eso, no? No quieres que te enrolle más. ¿Quieres hablar de...?
No. Pero que como... Básicamente, casi que ha sido propuesta tuya hacer este directo porque... Me imagino porque me lo has propuesto. O sea, realmente no hemos entrado en detalles, pero cuando me has dicho, podemos hacer un programa de la gente que está a sueldo.
Te lo he propuesto porque me duele mucho. Porque yo soy un ingenuo. Tú me has hecho ver que gente que por la que yo sentía admiración no eran tan. En fin, tan desinteresados como yo había imaginado. Y claro, cuando el mensaje es muy bonito, pero si detrás de eso hay un interés, Pues para mí, ¿qué quieres que te diga? Yo me vengo abajo. Mi chica se ríe de mí porque dice que que no voy a hacer nada más que darme hostias contra la pared. Ella piensa que todo el mundo es así. Yo creo que no. Yo creo que hay gente que hace y dice las cosas porque piensa que son importantes para el resto. Pero, claro, no sé qué pensar. Es que esto ha venido a cuenta de ha sido la chispa que ha provocado que te comentara. Vamos a hacer el programa hablando de los negocionistas. Entre Antonio Turiel y Eloy Sanz. Que Eloy se ha metido de una manera muy bestia con Turiel, acusándole de... Bueno, pues de meternos muchísimo miedo con la idea... Cuando dice Antonio que la supervivencia de la especie humana está en peligro. Y yo lo he comentado, digo, a Eloy no le preocupa la supervivencia de la especie humana. No es eso lo que le molesta. Lo que le molesta del mensaje de Turiel es que está cuestionando la utilidad de las macrorrenovables. Y ahí es donde le está metiendo mano en su negocio. Eloy... corrígeme si me equivoco, está sacando ganancias publicitando las macro renovables. Y cuando Turiel...
Bueno,
dime.
Espera. A ver, primero, es que es un tema que todavía no he tocado porque es complicado y peligroso y difícil de tratar por el motivo siguiente. Claro, cuando uno puede... O sea, es muy difícil hablar de este tema, pero quería tratarlo de todas formas. Porque claro, nosotros no tenemos ahora mismo una prueba directa que podamos demostrar que estas son las facturas que está cobrando esta persona de tal empresa y tal. Sí que podemos afirmar cosas, pero claro, yo fuera de aquí, yo podría decirte, pues sí, tal persona o cual persona está siendo financiada para que venda o para que haga campaña contra tal o contra tal. Claro, el chico tal Eloy, hay cosas que sí que son impepinables o demostrables, y es que está metido en organizaciones, en fundaciones, está metido en da charlas patrocinadas por Iberdrola y por empresas así. Y perdonad, digo, pues si esto acaba en una denuncia de Eloy contra mí. Perdonar la inexactitud, pero sí que lo publica en su Twitter y es público, que da charlas aquí y allá, y obviamente le pagan por ir a esas charlas. Son charlas que patrocinan o pagan empresas del sector eléctrico y del sector renovable. Ahora mismo, concretamente, el tema es que vamos a desconcretar un poco y no vamos a centrarnos en este chico, que ciertamente va de huello contra Antonio Turiel y va de huello a mí me tiene bloqueado, y cuando le respondía con argumentos, y hay un grupúsculo de personas. Vamos a intentar despersonalizar para ahorrarnos demandas legales.
Vale.
Pero vale. Que no quiere decir que ni lo piense ni esté prácticamente seguro.
Yo no tengo ninguna prueba de esto que he dicho, pero es la sensación que tengo. Y estaba efectivamente hablando de Eloy, pero no, yo tampoco me quiero centrar en una persona. Podríamos hablar también de Santiago.
Por eso he puesto el tema de econegocionistas y
ecocargo. ¿Por qué?
Yo sabía por qué. Me habías preguntado eso.
Tú me has preguntado por qué quiero sacar el tema. El tema es porque me parece que hay mucha gente que está sacando dinero apoyando una causa que científicamente no tiene visos de funcionar, pero se niegan a... ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se niegan a aceptar la realidad? ¿Por qué cuando señores como Pedro Prieto, Antonio Turiel, que son científicos, Carlos de Castro, que con todos los estudios que han hecho, Margarita Mediavilla, le dicen, Alicia Valero, esto no va a funcionar? Yo con Alicia Valero lo hablaba, pero vamos a ver, si tú has hecho estudios y sabes que esto no va a ir, Alicia, hacia adelante, ¿por qué sigue hacia adelante? Y Alicia me decía, bueno, porque los políticos escuchan a quien les dice que va a funcionar, a quien les dice que va a haber negocio, y los científicos, que también hay científicos del otro lado, que les dicen, o los físicos, o los ingenieros, que les dicen que esto va a funcionar, son los que tienen nómina en las empresas macrorrenovables o en la empresa que sea. Por eso hay una parte que afirma que esto va a funcionar y hay otra que no. Pero la parte que afirma que va a funcionar están financiados por grandes empresas y la parte que dice esto no va a funcionar, no. ¿Por qué no están financiados? ¿Por qué dicen que no? A ver, señores.
Así es. Yo tengo muchísimas pruebas de muchísimos casos que no, hoy no me he preparado porque solamente quería iniciar este debate contigo, pero no quería ponerme a sacar pruebas. Pero es innegable que hay un montón de gente poniendo un montón de dinero para promocionar las, concretamente en este tema que nos toca ahora, el tema de las renovables, para cazar las ayudas europeas, que es un montón de cientos de miles millones de euros. Y es innegable que hay personas que promocionan esto. ¿Y cómo se les paga? Se les paga o poniéndoles, creando fundaciones y cobrando un sueldocito por estar en esas fundaciones, metiendo a gente en fundaciones o en organizaciones donde los sueldos son interesantes, por ejemplo, siendo miembro de asesor de EcoEmbe, yo imagino que esta gente les pagan por estar ahí.
Y me saca yo el tema si no lo decías tú.
Me extrañaría mucho que una empresa que sus directivos cobran cientos de miles de euros no cobren también sus asesores, pero bueno. Digo, son datos que tendría que tener para poder hablar con propiedad.
Vale.
Ya te digo, estas charlas que se organizan y que te pagan por ir, donde te venden las macro renovables, te venden las renovables en general, obviamente están patrocinadas y pagadas por empresas del sector, fundaciones y organizaciones, vale, que se dedican a la promoción de las renovables, como Fundación Renovables. Estoy dando nombres y apellidos. Fundación Renovables, que el presidente de Fundación Renovables se ha acabado como asesor en Sumar. Y dentro de esa fundación pues está metido mucha gente, o gente como directamente la gente de Hope, que pues cobra por hacer campañas de publicidad del mundo de las renovables, y tienen una fundación también, o sea, Fundación Hope, y también tienen ahí sus ingresos, que algún día me gustaría ver esas cuentas, pero tampoco voy a entrar mucho más en detalle, y creo que he entrado bastante, y eso en España. Y en el mundo pues también tenemos a Greta Thunberg, que tiene una fundación que ha recibido millones de euros y de dólares y que están gestionando pues como ellos consideran, y hay gente, que hay muchos lobbies, que como la Food and Land Coalition, que paga a quien considera para que promueva la explotación de los bosques y de los países pobres y en desarrollo, para explotar sus recursos con la excusa de hacer eco-watches. Hay un montón de gente metida, que por cierto esa gente ha pagado alguna vez algún vídeo de Greta Thunberg. Hay un montón de gente, y te lo digo así de memoria, que paga para que se venda su moto. Y vale, eso yo creo que ahí no se puede negar.
Que...
Y luego está el interés. Obviamente las personas que cobran por hacer esas cosas, ayer veía un directo de Elías, que debe tener un chico que aunque de mi punto de vista no apuntaba a las personas correctas, pero sí que trataban el tema de cómo la Agenda 2030 estaba financiando literalmente un montón de gente con dinero para venderla. No voy a entrar aquí ni voy a ser un experto en criticar la Agenda 2030, solo quiero decir que en efecto esas cosas van cargadas de dinero que se distribuyen, y hay personas que a cambio de vender su imagen o de vender lo que te pide esta gente que vendan, pues no tienen ningún tipo de problema en dar una charla o en formar parte de una fundación o formar parte de tal, y por supuesto pues tener sus sueldos, sus ayudas, lo que sea, que sea la forma mediante la cual yo me conozco a un divulgador, no voy a decir su nombre, pero se llama Eko Diuku, que es un divulgador del mundo del ecologismo en Twitch y tal, que ha publicado en la revista de la fundación, que es la Fundación de Aguas de Barcelona, y ha publicado ahí, y imagino que habrá cobrado. O sea, yo estoy aburrido de ver un montón de gente en el mundo del ecologismo que de alguna manera acaban siendo gratificados económicamente por decir lo que les interesa a ciertas empresas, concretamente estamos hablando de las del sector, y eso no está bien. Eso no está bien porque te venden que son chachiwise, te venden que son ecowise, te venden que es el futuro es renovable, que las emisiones de CO2 son terribles, y a la vez ponen el cazo para que les den dinerito para vender su imagen a cambio de tal. ¿Dónde está el Eloy este? ¿Dónde están otros? Pues habría que calibrarlo bien y habría que centrarse bien a la hora antes de acusar a nadie de nada. Pero yo creo que el interés se mueve montañas en muchísimos aspectos de la vida y yo creo que hay muchísima gente que tiene interés en que, por ejemplo, por las macro renovables o las renovables, si están en España para pillar esas ayudas. Ahora mismo no voy a hacer una lista, no voy a decir nombres de apellidos, pero aunque creo que ya he dicho bastante, más de lo que debería haber dicho, pero vamos.
Imaginemos que hay un montón de trolls que apoyan ciegamente el tecnooptimismo y a lo mejor no están cobrando por ello, sencillamente es porque necesitan creer que hay una salida, ¿no? Esa es la otra explicación. Si no te están pagando es porque tu cabeza no puede soportar la idea de que no sigamos creciendo. Esa es la otra opción, Félix.
No, para mí no, eso no existe. O sea, no tiene sentido que no lo hagas por dinero. O sea, porque no tiene sentido que personas que en principio saben sumar 1+1 no lo vean. O sea, el único motivo para mí no creo que sea un motivo ideológico. Sí que a lo mejor hasta se autoengañan, a lo mejor hasta se autocuentan que mientras están cobrando por dar una charla, por escribir un artículo en una revista, o por a saber por qué, o por ser miembro de una fundación, o a saber por qué, mientras hacen todo eso lo hacen por un mundo mejor. Y de hecho, me consta, no voy a decir nombres, pero me consta de gente que te lo vende así. No, yo estoy miembro de esta fundación que es Satán y que esta fundación es, o esta organización sin ánimo de grupo, tal, es lo peor del universo, es todo el mundo odia esa organización, pero a mí me han metido ahí como consultor y yo estoy ahí para cambiarla desde dentro, porque creo que tenemos que estar ahí dentro. Hay gente que te lo dice así todo convencido, ¿sabes? Te dice, yo estoy cobrando por estar aquí metido, yo estoy aquí como asesor, estoy aquí tal, pero yo lo hago porque si no estoy yo, estaría otro, y mejor estar yo que otro, porque yo tengo las ideas claras y yo quiero un mundo mejor y tal, y o sea, se pueden llegar hasta creérselo. No puedo entrar en la cabeza de esta gente y no puedo hablar por ellos, pero yo misma, conociendo la psique humana y conociendo cómo son los seres humanos, capaces que hasta se crean que realmente lo están haciendo por el bien de la humanidad, el estar metidos en un rollo que les paga dinero por vender su moto. Y a lo mejor piensan, como los de Hope, que realmente están de un mundo mejor con sus vídeos vendiéndonos la moto del que les paga esa campaña. Si se la pagan, que a lo mejor lo hacen por amor al arte, por lo cual yo dudo, pero para lavarme en responsabilidad, pues oye, a lo mejor no les pagan a los de Hope por hacerlo, pero entonces no entendería por qué se ha creado una fundación, que es lo que se suele hacer cuando tienes ingresos de ese tipo de actividades, y como hizo Greta. Y tienes que de alguna manera
sin decir nombres, ese dinero. Félix, ¿cómo funcionan esas fundaciones? ¿Cómo mueven dinero? ¿Cómo pagan favores? Porque tú sabes cómo funcionan.
Te montas una fundación, una ONG o lo que sea, y te hacen donaciones, y tú ese dinero luego pues te lo gastas en un salario para la gente que está trabajando ahí, o haces un informe. Eso lo hemos visto en el mundo de la corrupción, que no lo estoy, pero lo hemos visto en muchos sitios. O sea, tú montas algo y haces cosas y cobras por ello. O sea, realmente no es nada ilegal. O sea, tú te montas una fundación y tal empresa o tal otra ONG o tal, te hace transferencia de dinero para que hagas una campaña. O sea, realmente lo que estás haciendo es publicidad, o estás haciendo lo que te digan. Ahora, todo eso, obviamente, si lo hicieses por amor al arte, nadie le interesaría, y hicieses cosas que no tienen un interés económico de alguna empresa, pues no tendría sentido. Entonces se hace, en principio, desde mi punto de vista, para coger dinero de campañas de publicidad, y en vez de anunciarlo en la televisión con un anuncio, pues lo anuncias a través de una de estas fundaciones, ONGs o lo que sea, que tienen, se generan cierto prestigio. La verdad es que no sé si recordar, chicos, comprar mis libros y haceros patronos, porque si no, como me denuncian por opinar todo esto, estoy intentando ser muy políticamente correcto, pero capaz de que alguien de toda esta gente me denuncie y tenga que demostrar lo que digo. pero bueno, me la bufa, realmente.
Es que a mí me hunde cuando uno piensa que las ONGs están... Bueno, pues primeramente uno dice, bueno, pues gracias a la ONG, pues oye, los negros en África y no sé qué, y se hacen muchas cosas y tal, pero luego te ves, llega alguien y te cuenta de dónde sale el dinero, cómo se mueve, para qué se utilizan. Los señores de las ONGs que, claro, tienen su nómina y tienen que cobrar, y entonces cuando tú das...
Ese es otro tema interesante, el tema de las ONGs. Para empezar, una ONG suele ser una cosa que los estados tienen, o en España se utiliza para quitar responsabilidad al Estado. Es decir, trabajo que tendría que hacer el Estado, que lo haga alguien. Pero están idealizadas también, ¿no? Se piensa
sí,
que...
Sí, de eso hablaba.
Y hacen su, y tienen su función social, muchas, porque en el fondo, ya te digo, están quitando trabajo al Estado que debería hacer normalmente en temas sociales. Pero... están idealizadas. Las ONG muchas veces se comportan como una empresa, o peor, hay ONGs donde el 70-80% del dinero que reciben, y son casi todas, la verdad, o muchísimas, se lo acaban repartiendo entre solo en la gestión del día a día. Es decir, que de cada 10 euros que entran, solo 3 van realmente a un fin social. Hay un montón de ONGs, también no podemos hablar por todas, pero el mundo de las ONGs está prohibido. Y ya digo, estamos hablando de ONGs, fundaciones, estamos hablando de muchas cosas que... La fundación en principio se crea para con un objetivo, pero al final muchas veces se utiliza para poder recibir dinero y poder tener tu sueldecito gestionando esa fundación, no sé. Hay muchos tipos también, pero vamos, que estas cosas solamente se hacen cuando hay capacidad o posibilidad de trincar dinero, si no, no lo harían. Es decir, ¿para qué te vas a montar una fundación o tal, si realmente no vas a recibir financiación? O sea, esto se hace con... Yo en mi vida he conocido gente que se ha montado una ONG y su objetivo era salir del paro. O sea, su objetivo era hacer una función social, pero por otro lado querían un sueldo y querían tal. Y insisto, no puede que no esté mal tanto en que das un servicio a la sociedad, pero en las ONG yo las he visto muchas veces como una especie de empresa social, a veces muy interesada, otras veces no, que básicamente lo que hace es parchear algo que debería hacer el gobierno, y aparte, pues eso, darle una salida laboral a alguien. De eso por abajo, y por arriba, pues es, ahí hay de todo. Ahí hay cosas súper chungas en el mundo de las ONGs, pero tampoco creo que sean temas colapsistas, son más temas de...
Sí, a ver, sí creo que lo sean desde el momento en el que pensamos que necesitamos soluciones a lo que viene, tenemos que apartar las falsas soluciones. Entonces, si uno piensa que dando dinero a la iglesia o dando dinero a las ONGs vas a mejorar el problema, pues yo pienso que no. Entonces está bien decirlo.
La mayoría de las veces no, y además muchas veces ONG lo que hacen es intentar parchear los problemas que genera la sociedad nuestra, los primer mundistas al resto del planeta.
Y luego
dice Juan, ¿qué alternativa hay a las renovables si las fósiles empezarán a escasear? Yo lo veo una vida a la nada, por decir que se está haciendo algo.
Bueno, pues contesta tú, ¿qué alternativas hay a las renovables, Félix?
Es que la pregunta es porque tiene que haber alternativas, es decir, estamos todo el rato, hemos vivido una época muy rara en la que parece que todo se sustituye, pero no tiene por qué. O sea, no hay ninguna ley científica o universal o de la galaxia o del universo que nos diga que todo tiene que ser, tiene que haber alternativas a todo. A lo mejor la energía que hemos tenido de fósiles y la energía que hemos tenido de otro tipo la hemos tenido porque estaba ahí y la hemos cogido, y cuando se acabe, se ha acabado. Y las renovables, desde mi punto de vista, es un subproducto de las fósiles. No creo que las renovables, sobre todo las modernas, la eólica eléctrica y la solar eléctrica. Y no tienen por qué tener alternativas. Realmente yo creo que cuando menos energía fósil haya, pues es una opinión mía, no me pidáis un estudio científico, aunque los hay. No creo que pueda haber renovables de alta tecnología en un mundo de baja tecnología. Ese es el resumen. O sea, no creo que sea posible, pero el tiempo de dejar a cada uno en su lugar, igual que está dejando muchas cosas de las que he hablado en mis libros, que no hecho estudios científicos para demostrarlas, pero que se están cumpliendo. Y bueno, pues a todo lo pasado ya sí que puedo afirmar que mi peak memory o cosas así son reales y ya han pasado. Entonces
me dolió,
no hace falta que pides un estudio científico para hablar del peak memory, porque fue en 2022.
Me dolió mucho cuando el otro tío que ha sacado un libro es exactamente igual titulado que el tuyo, pero que ha tenido muchísimo éxito.
Lo del peak memory. La verdad es que es un poco esa tragedia de mi vida, ¿no? Es un poco Cassandra, ¿no? Cassandra, en el fondo, ella avisaba de lo que venía y luego se cumplía, pero daba igual.
Pero es que
había pasado en el mundo de la tecnología, o sea, yo escribí un libro en 2020 que sabía que era muy interesante, además muy interesante, mucho más interesante que el libro que dos años después llamaron Peak Memory, o sea, Chip Wars. Yo escribí Chip Wars en 2020 y en 2022 salió Chip Wars, que por supuesto le quitaron una S, creo, por si acaso, para ahorrarse una demanda mía o algo así, porque estaba en el Amazon, era un libro que lo puedes comprar en Estados Unidos, y sabían que el título existía. No digo que se lo leyesen, no digo que el texto no sea original del libro que se llama Chip War, pero sí que desde luego sabían la existencia del mío, porque no lo llamaron igual, le quitaron una S, y aparte en Amazon en Estados Unidos estaba. La lástima es que eso, que yo soy una persona que escribo las cosas demasiado pronto, hago todo siempre como demasiado precoz y acepto todo, y nunca se me suele reconocer, pero bueno, ahí queda, ¿no? Cuando buscas en Amazon Chip Wars y sale el mío y el de este señor, pues es una pena que, porque ya te digo, tampoco soy una persona que ahora mismo tenga muchos ingresos o prácticamente ninguno, y me vendría muy bien haber hecho un bestseller, la verdad, pero bueno, me quedo siempre con las cosas que he hecho en mi vida que luego han resultado ser buenas ideas, buenos negocios o buenas recomendaciones o malos negocios para el universo, como viene siendo toda mi obra sobre el tema del colapso, que por desgracia
es que
se cumplan o no se cumplan es mal negocio.
Yo tengo la teoría de que las cartas están amañadas. Tú no puedes esperar tener un bestseller cuando estás criticando a una sociedad en la que estamos, y no te van a apoyar. O sea, van a apoyar siempre las ideas que benefician sus intereses. Y cuando tú estés contando algo, por más verdad que sea, si es una cosa que no beneficia los intereses de los que están arriba, pues te van a tapar. Es así.
Y no estar tampoco en el sitio correcto. Luego, o sea, tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no estás, si no tienes contactos con editoriales, si no te conocen, si no eres, porque yo, por ejemplo, yo escribí los libros sin ser conocido. Ahora mismo tengo casi 10.000 seguidores en Twitter y unos cuantos miles en Facebook y en Telegram, me conocéis ya unos cuantos. Pero yo, antes de tener la fama, fue cuando escribí los libros, porque yo los libros los tenía ya. O sea, no soy el típico que se hace famoso y luego escribe un libro. Yo quería escribir unos libros, 2019, 2018, los escribí. Y luego, la fama, y no y es, llamarlo fama es como muy exagerado, ¿no? Porque no soy para nada famoso, pero para los cuatro gatos que me conocen, ha sido posterior y de escribir los libros, no antes. Y claro, yo no conocía a nadie, no. Y aparte, lo que has dicho, que es un tema, es verdad. O sea, mi libro en el fondo los he podido publicar yo, porque de casualidad ahora en Amazon puedes publicar lo que quieras, que a nadie le importa. De hecho, ellos casi que les da igual también. En cualquier otro momento de la historia, mis libros hubieran sido censurados antes de incluso de ser publicados. Y por supuesto, ninguna editorial va a apostar por publicar una cosa mía, teniendo en cuenta lo crítico que soy con todo. Pero bueno, yo lo sigo intentando y sigo diciendo que tengo más libros en la cabeza que me gustaría escribir y que me gustaría que alguna editorial me apoyase. No sé si algún día lo conseguiré, pero que conste, que queden hasta que yo escribí un libro que se llamaba Chip Wars, que hablaba sobre el futuro de los chips, y que dos años después se ha convertido un libro con el mismo título, quitando una S, y con el mismo contenido, solo que sin ser colapsista, y desde mi punto de vista el mío es mucho mejor que ese libro. Se ha convertido en el libro más vendido en muchos sectores de la literatura mundial, y se ha convertido en un libro que lo han considerado el mejor libro del año en muchísimos medios de comunicación. Entonces, creo que no estaba equivocado.
No.
Y contento. Y aprovechando este directo, además os recuerdo que los podéis comprar, están en colapsista.com. Y son libros realmente interesantes. De hecho, quiero reeditar los tres primeros libros en un libro gordo, porque era un libro finito, y hacer un libro interesante.
Me parece muy buena idea.
Pero además, muchísimos de los artículos que se escribieron en 2019 y 2020 están de rabiosa actualidad y son súper interesantes, pero Pero bueno, también es verdad que mi tiempo yo creo que ya ha pasado. Ya hice lo que pude, dije lo que pude. El mensaje que di, pues ahí está. Y el tiempo me da la razón, pero por ahí gracias, tengo que comer y tengo que hacer otras cosas. Aunque a mí me hubiera gustado, sinceramente, me hubiera gustado poder vivir de escribir libros diciendo lo que pienso sin censura y ayudando a la gente a entender el mundo. Y de hecho me consta, ahora tenemos ahí, por ejemplo, a Red Colapso, el compañero Red Colapso, que nos está escuchando, que le, pues, le gustó mucho los libros que escribí y le ha agradecido, la verdad, que muchísimo. Y hay gente a la que he podido ayudar, influenciar, y ha sido también muy interesante. Y aquí estoy, realmente, ya te digo, los cuatro gatos que me conocéis, pues son cuatro gatos, no son un gato. O sea que yo encantado.
Bueno, a ver, pienso que cada vez va a haber más gente para la que esto va a ser evidente. La burbuja era algo que todo el mundo negaba al principio, aunque fuera muy evidente, y mientras más gente lo negaba y con más fuerza lo negaba, pues se podía mantener. Llega un momento en que la realidad te supera. Entonces, seguramente cada vez más gente pues se meterá en estos círculos. No creo que sea tan difícil.
El tema aquí es interesante. Es un tema, ahora vamos a hablar de esto también hoy. Es un tema interesante, porque en el momento en que el tema del colapso, el tema del decrecimiento y tal, se ha hecho mainstream, como si dijésemos, no te preocupes que ya las editoriales están colocando a sus escritores descafeinados. Lo único que creo que no es muy descafeinado sería Turiel, y aún así creo que el mismo se autodescafeina un poco, pero la mayoría de autores, hay un montón de autores ya por ahí descafeinados, que hablan sobre estas cosas y que están bien posicionados y que venden sus libritos y que los recomiendan los periódicos y las revistas y tal. O sea, creo que se ha convertido, es mainstream, ya digo que colapso es mainstream.
A ver, a mí...
Y hay mucha gente haciendo su negocito colapsista. No colapsista, porque colapsista lo han conseguido, lo han metido... De hecho, por eso nos llamamos colapsistas.com y por eso hemos cambiado el nombre a colapsistas, porque así no nos marean. Porque quieras que no, todos estos escritores o libros descafeinados donde tocan todo tangencialmente para que se lo publiquen y para poder hacer buen dinero, reniega, ¿no?, de la palabra colapsista, y por eso nosotros hemos dicho, pues a la mierda, pues somos colapsistas, así por lo menos no entráis en nuestro terreno, nos dejáis tranquilos y seguir con vuestro decrecimiento y vuestros libros chachiwais y flower powers, nos dejáis tranquilos a los colapsistas, que bastante tenemos con lo que viene.
Es que por esto hemos empezado esta charla, Félix, porque yo creo que tú y yo estamos de acuerdo. Pensamos que hay gente que utiliza este mensaje, pero para sacar provecho, para retorcer la realidad. Pues has hablado de Hot, es un buenísimo ejemplo. Pues es un tío que te cuenta lo que está pasando, pero luego al final siempre termina con la muletilla de las macro renovables y de que todavía estamos a tiempo. Pero sí, claro, otro que no quiere saber de números, otro que no quiere ver que eso es inviable.
Y al final sale siempre el logotipo de quien ha promocionado o subvencionado o lo que sea que han hecho, porque no creo que nadie ponga el logotipo de quien ha pagado o quien ha producido o quien ha hecho posible ese vídeo si no ha habido una transacción económica, que me extrañaría que no lo hubiera. O sea que sí, si te vende historias como problemáticas y tal, pero no os preocupéis que tal empresa está haciendo algo, o tal ONG está haciendo algo, o tal no sé qué, o sea, siempre acaban normalmente. Yo imagino que al principio el chaval, cuando empezó, no lo haría así, pero yo me da la impresión de que con el tiempo, cuando vio que le empezaban a pagar campañas publicitarias, era básicamente todo lo que hice es a cambio de algún tipo de rédito, o no. Por favor, no me demandes, solo te digo que como aparece el logotipo, como aparece que al final de tus vídeos un logotipo de alguien que, pues a lo mejor es probable que algo te haya dado a cambio, porque si no, no pondrías el logotipo. Sí. Pero presuntamente gana dinero, y a lo mejor Job es un pobrecillo muerto de hambre que no tiene para comer y no cobra nada por hacer lo que hace, y lo hace todo porque realmente cree que es un mundo mejor.
Te han demandado muchas veces, pues viéndote cómo te preocupas, diría que has tenido muchas demandas, Félix.
Pues la verdad es que creo que, a ver, por ejemplo, yo es que está metido en fregado muy gordo. Yo me acuerdo en Graba tu Pleno, cuando creé Graba tu Pleno y montamos ahí una liada parda para grabar los primeros eventos a nosotros, a mí y a más gente, pero a mí directamente también me amenazaron con denunciarme por hacer ciertas cosas, por grabar los plenos de mi pueblo, madre mía, pero no hace tiempo de eso. Recuerdo que intentaron denunciarme y detenerme por grabar el pleno, que ahora ya cambiamos la ley de transparencia de la Comunidad Valenciana y la de Andalucía y más cosas, pero una época en que incluso la gente que grabó tu pleno se la llevaron detenida por terrorismo, por grabar un pleno en Guadalajara.
O sea, uy, terrorismo, qué palabra, ¿eh? Que ya se utiliza para sí, todo. Sí. Ahora terrorista... Sí,
no, literal.
Es el que eso saca...
Un caso que tuvimos, es un caso que de Guadalajara donde una persona grabó un pleno y el abogado del alcalde le dijo que era terrorista. Obviamente no fue a ningún sitio, enviamos un abogado allí y no fue ni a juicio. Hablamos con el juez y le dijimos, ¿usted realmente va a querer que su nombre esté asociado a este caso en el que va a hacer el ridículo por llamar terrorista a alguien que está grabando un pleno en silencio? En fin, yo creo que el interés mueve el mundo del ecologismo.
Sí, por eso hemos empezado esto, porque
es movido muchas veces por el interés.
Entonces... y
muchas veces, o casi siempre, dije, todos los iconos ecologistas suelen ser personas con interés y con campañas multimillonarias. Nadie se acuerda de las personas asesinadas, activistas ecológicos en los países de LATAM, ni nunca les han dado premios ni nada.
Ahí
y
lo tienes.
Aniquila.
Ahí lo tienes.
Y esa gente que sí que lo hace realmente por los defender su tierra, esos no los subvencionan. Y luego hay otros que príncipes europeos les dejan sus barcos y sus yates para viajar a cumbres y mierdas así. Y eso para mí son hechos consumados.
En fin, yo me estaba acordando del documental que hizo Michael Moore, El planeta de los humanos. Habían puesto unas plaquitas solares y estaban contando a los que iban al concierto, que era un concierto multitudinario, que con esas plaquitas se podía dar energía a todos los altavoces, las luces, todo. Y ya ves tú, un concierto tiene un consumo bestial. Y cuando Michael se acerca por allí y pregunta cómo funcionaba, los que estaban allí dice, ¿pero qué dices? Esto es una placa solo, de ahí en falta miles. Dice, y no está ni enchufado.
Esto lo hemos puesto de adorno. Esto lo hemos puesto de adorno. Porque como es un concierto ecológico. Sí, ese documental fue muy interesante, pero fue, por ejemplo, comparado con mi obra. Fue 2 años o 3 posterior a mi obra. Es decir, cosas que yo había señalado ya en artículos como Cuentos de Superricos, una saga que recomiendo de mis libros, Cuentos de Superricos. Pues yo conté la trama europea, como si dijésemos, de Superricos, y él en ese documental hablaba de la trama americana, del rollo de las fundaciones y los tejemanejes de las fundaciones. Cosas que yo había denunciado de Greta, él las denunciaba de otros ambientólogos.
Y también le denunciaron por ese documental, también, sí señor, tuvo muchas denuncias por eso.
Le censuraron. Yo me he intentado curar en salud para que me pase, primero porque soy un don nadie, no me conoce casi nadie, y segundo porque ya me curé en su día de intentar señalar solamente hechos consumados para que no me pasara nada. Pero eso también ya lo había señalado en mis libros y en mis artículos en mi blog. Entonces a mí me parece interesante porque fue como la confirmación de todo lo que yo decía, que era en plan, la gente que decía, no, es que lo tuyo, bueno, yo qué sé. Mucha gente que dice muchas veces que lo mío es inventado o que no hay tal, y luego al final me tienen que dar la razón porque tengo razón, porque me había hecho un esfuerzo realmente, no es una cosa, es que las cosas no las digo nunca por decir. Pero en ese momento fue como la confirmación de que no solamente yo veía esa trama de ONGs y fundaciones en el mundo del ecologismo, sino que había más gente que la veía. Hasta ese momento la verdad es que la gente no veía tan claro o ese tipo de cosas. Y yo llevo desde, ya digo, llevaba desde antes denunciando este tipo de eco-negocionistas o eco-carguitos que están inundando todas las instituciones y todos los medios de comunicación y que nos venden todo el día su mierda renovable.
Y los que tenemos que tener miedo a la denuncia somos nosotros.
Como los que te venden la mierda de las... de las petroleras, o los que te venden las mierdas del tabaco, del alcohol o de todo tipo de cosas que hay un interés económico. Dice Red Colapso, no queda otra que descrecer. Vivimos en un mundo finito con recursos finitos. Inevitablemente cada año tendremos menos de todo. Pues sí, probablemente sí, salvo un Deus Ex Machina que aparezca algún tipo de fuente de energía que no ha aparecido todavía. milagrosa, probablemente sí.
Bueno, nos vamos a dejar aquí. Pues muchas gracias, Félix.
Vámonos. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo
a los que habéis seguido el directo. Hasta luego, chicos.
Adiós.